Estamos entrando, bueno, estamos en estos tiempos de descanso, algunos de viaje, otros que están ya regresando. Y poco a poco vemos que, bueno, esto es muy pasajero, ya que esto cada vez queda muy poco y vivimos en este vértigo constantemente del trabajo, de las circunstancias, que resolviendo cosas, asuntos, que parece que siempre estamos como a menos, ¿no? Siempre nos falta un poquito, ¿no? Y nos falta un poquito y luchamos y trabajamos y siempre parece que no llegamos, pero a veces es bueno tomar un tiempo, parar para poder reflexionar y hacer los ajustes que tenemos que hacer. En estos tiempos de verano o de descanso es bueno tomar tiempo, parar para reconsiderar cosas que podamos quizás ver que hemos descuidado, cosas importantes que hemos desatendido, no porque hemos querido, pero la circunstancia, la labor, el trabajo, a veces nos llevan, ¿no?, a no dedicarle el tiempo a las cosas importantes que lo merecen. Y creo que aquí habría que hacer como los ajustes necesarios. Con varios de vosotros que hemos hablado durante este año, vemos como desde la pastoral, vemos cómo estáis progresando, trabajando, y sería un error caer en el alarmismo, ¿no? A veces pensamos, nos ocurren circunstancias, nos agarramos la cabeza pensando que está todo mal, y no, solamente hay que hacer algunos pequeños ajustes en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra vida espiritual, con los hijos, y luego de esos pequeños ajustes las cosas, el Señor nos ayuda, nos bendice, se componen. No es que está todo mal, solamente que con esos pequeños ajustes podemos nuevamente volver al camino del Señor y seguir adelante con lo que Él tiene para nosotros. Para poder ajustar eso, reflexionar, hacer esos ajustes, es imprescindible, ¿no?, tener determinación y priorizar las cosas, cuáles son importantes, y esas poder ajustarlas, retomarlas y poder seguir adelante, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que se nos van las prioridades. Parece que todo es importante y cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Cuando tenemos las prioridades correctamente, ahora vamos a poder dedicarle el tiempo, la energía, las fuerzas a aquellas cosas que sí valen la pena. Y a las otras las iremos atendiendo, ajustando en la medida que hace falta, pero con la prioridad que también lo tiene. Hoy te quiero hablar bajo el título Tener una espiritualidad viva. Podemos venir a la iglesia, amar a Dios, tener salvación, pero no tener una espiritualidad viva, ferviente. Y es algo que necesitamos trabajar. No solamente confiar en Dios, tener salvación, saber que nos vamos a ir al cielo, que cuando necesitamos podemos orar al Padre, pero tener una espiritualidad viva es algo más profundo. Y dentro de esas prioridades, yo creo que es una de las cosas más importantes, tener una espiritualidad viva. Proverbios, capítulo 4, verso 23, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera habla que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 4, 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Puedes cuidar muchas cosas, pero si hay algo, dice el proverbio a través de las palabras del Señor, si hay algo que tienes que cuidar, si hay una prioridad en tu vida, es cuidar tu corazón. Un corazón sano va a poder proveerte una espiritualidad viva. Cuando nuestro corazón no está sano, no vamos a poder llegar a tener una espiritualidad como la que el Señor espera. La salud espiritual es vital para cada uno de nosotros y para tener un corazón cuidado, un corazón con salud, un corazón lleno del Señor. ¿Te acuerdas que el domingo pasado hablamos de que podemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Y está genial. Muchas veces amamos al Señor de todas esas maneras. Pero si no lo amas con todo tu corazón, si tu corazón no está sano, todas las otras maneras de amar a Dios van a ser insuficientes. Puedes amar a Dios con todas tus fuerzas, pero si tu corazón no está sano, no es lo que espera Dios de nosotros. Por eso es necesario, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque eso es lo que te va a dar la capacidad de amar a Dios de una manera integral y completa como Él espera de nosotros. Ese amar con el corazón, ese cuidar nuestro corazón, habla de cuidar nuestro ser. Y el corazón no solamente toca el área emocional, un poquito hablábamos la semana pasada, toca otras partes también. Cuando hablamos de amar con el corazón, cuando hablamos de cuidar el corazón, habla también de cuidar nuestras expectativas. El corazón está lleno de expectativas. El corazón tiene deseos, tiene anhelos, y necesitamos que esas expectativas sean correctas. Podemos tener un montón de expectativas buenas, pero que a lo mejor no sean las mejores para nosotros. Por eso el corazón, cuando está sano, va a tener expectativas correctas. Ante las circunstancias de esas expectativas que se enfrenten a situaciones de la vida, vas a vivir o experimentar emociones, reacciones a los estímulos que te pasen, a situaciones que te ocurran en la vida. Pero esas emociones las tienes que reflexionar de manera correcta para que en ti no haya sentimientos que no provengan del Señor. Tienes expectativas de un trabajo. Vas, presentas tu currículo, hablas con el dueño de la empresa, pero el dueño te da una respuesta negativa. No te quiere dar el trabajo. Eso es una emoción. Te vuelves a casa. Pero no dejas que eso se arraigue en ti, que ese trabajo no era para ti, que ese jefe es malo. No. Reflexiona sobre eso, te pones en las manos del Señor y ahora dices, bueno, si ese no era el trabajo, Dios me va a dar otro mejor trabajo. Y lo voy a seguir buscando, intentando y esperando en el Señor. Eso es un corazón sano. ¿Me sigues? No es que todo te va a salir bien, sino que ante todas las circunstancias que se te presenten, va a venir esa reflexión y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo para que puedas tener un corazón sano y siempre con las expectativas delante del Señor correctas como Él tiene. Eso se llama un diálogo íntimo, un diálogo interno que estamos trabajando constantemente. Dicen que si con alguien hablas, es contigo mismo las 24 horas del día. Estás aquí, trabajando. Te hablas, te contestas y responde a lo que los otros te han dicho. Estás aquí constantemente. Y ese diálogo es algo que tenemos que entregárselo al Señor para tener un corazón sano para Él. Primer consejo para tener un corazón sano es evitar la irreflexión. El frenesí de la vida, las actividades que tenemos no nos permiten reflexionar. Es como que, como el boxeador que recibe un golpe y sale de vuelta ahí a pelear porque no se puede relajar, porque si no van a venir otros. Entonces vivimos en una vida de esa manera, de golpes en golpes, pero levantándonos y queriéndonos ganar la vida a nuestro modo, sin reflexionar correctamente. Una vida de irreflexión nos puede llevar a un optimismo ingenuo. Recibí un golpe, pero me levanto de vuelta. Esta vez lo voy a lograr. Y está bien ser optimista, pero si no he reflexionado correctamente, no voy a poder ajustar mi vida de la manera que necesito para no recibir otro golpe más. Puedo ser un gran optimista, pero si no reflexiono correctamente, me voy a pasar de golpes en golpes y en golpes. La falta de reflexión me va a llevar a esta situación y yo no quiero que seamos una iglesia optimista e ingenua. No importa, Dios me va a ayudar, pero ¿has reflexionado? A lo mejor no hiciste las cosas como debías hacerlas. No oraste al Señor, no fuiste con la mejor impresión, no te preparaste lo que tenías que prepararte para buscar ese trabajo, no le diste el tiempo a tu familia que necesitaba, por eso estás teniendo este problema. Estás teniendo este problema en el trabajo, pero porque llegas tarde, porque no has resuelto otras cosas, no estás concentrado en lo que tienes que hacer. ¿Me sigues? Somos optimistas, Dios nos va a ayudar, pero necesitamos reflexionar sobre las cosas que vivimos. La irreflexión también nos lleva a la superficialidad. nos quedamos en cosas por arriba, ¿no? No logro ahondar en profundidad en el problema que realmente tengo. La superficialidad me lleva solamente a ver las cosas por lo externo y no logro ver aquellas cosas que realmente son importantes. También nos puede llevar a un activismo infructuoso. Intentar hacer cosas. No, es que ahora lo voy a hacer. Esto lo tengo que lograr. Pero llega un momento que te desgastas porque lo intentas hacer con tus propias fuerzas, a tu manera, pero sin esa reflexión necesaria para entender cómo mejorar, cómo cambiar, encontrar dónde está el error, saber si es lo que Dios espera de ti. Si Dios no tiene otra cosa mejor. La reflexión la necesitamos usar en este tiempo de descanso que nos trae el verano. Poder sanar nuestro corazón desde la reflexión. El Señor no es como una tirita que vienes aquí y te la ponemos el domingo para sanar el corazón y que siga durante la semana. En esa reflexión personal interna, cuando sales de aquí, con la presencia del Señor y del Espíritu Santo, es que vas a poder ir sanando tu corazón para poder tener una espiritualidad viva cada día en nosotros. La falta de reflexión nos lleva a un desconocimiento personal. Podemos tener muchos años, pero no nos conocemos tanto como creemos. Nos autoengañamos. Necesitamos por eso permitirle en esa reflexión, en esa búsqueda de una espiritualidad viva, que el Espíritu Santo nos hable y nos revele cosas que no notamos, que no nos damos cuenta. Fíjate lo que dice el Salmo 139. El salmista se da cuenta que él no se conocía todo lo que pensaba, todo lo que había en él. Y entonces le dice al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, mira, si hay en mí perversidad y guíame por el camino eterno. Se da cuenta, el salmista reflexiona. Se mira a sí mismo, ve un corazón que no está sano y le dice al Padre de una manera natural y consciente, pruébame, dime dónde está el error, dime dónde hay iniquidad en mi vida, dónde hay perversidad, guíame por tus caminos, no por mis caminos. Este salmista había metido la pata muchas veces y ahora le dice, Señor, ahora guíame tú. Para que pueda tener una espiritualidad viva, para que mi corazón se mantenga en salud, para que ahora pueda ver tu bendición sobre mi vida. Él se da cuenta que nosotros no somos capaces de descubrir nuestras propias motivaciones. No nos conocemos como debiéramos. Conocemos aquellas partes buenas. Las partes oscuras de nuestras vidas las tapamos, las ocultamos. Pero necesitamos venir en esa reflexión sana y espiritual a que Él nos revele lo que realmente hay en nosotros. Pero yo hice bien, yo no quise, no sé, arréglalo con Dios. Pregúntale a Él qué motivó a eso que hiciste, a eso que dijiste, a cómo te comportaste. Porque hoy tu corazón no está sano como debiera. Sigamos el consejo del salmista, preguntándole a él que nos pruebe, que nos examine, que nos diga todo aquello que está oculto en nuestras vidas. Evitar la irreflexión. Pero vivir una vida de gozo sería quizás el segundo consejo. La felicidad es circunstancial, pero el gozo es relacional. La felicidad o la alegría viene por algo, una buena noticia, algo que te ha sentado bien, algo que esperabas, pero es circunstancial. Es como al niño cuando le regalas el juguete que te viene pidiendo hace tiempo. Cuando se lo regalas, a los dos minutos está jugando con otra cosa, ¿no? Y así somos, nos comportamos de esa misma manera. Una alegría temporal, circunstancial, porque no logramos vivir ese gozo que viene de la relación y sobre todo de la relación con Dios. El mismo salmista en el Salmo 16, el verso 11, fíjate lo que dice, confirmando lo que el gozo es relacional. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Solamente en la presencia el salmista se da cuenta que encuentra el gozo. Fíjate, este era el rey. Tenía todo lo que quería. Lo que se le placía, él lo podía obtener. Él, si quería pasar todo el día en el palacio sin hacer nada, no necesitaba nada. Pero él se dio cuenta que el verdadero gozo venía de estar en la presencia de el Padre. Dice, en tu presencia no hay un gozo, hay plenitud de gozo. El gozo completo, pleno, solamente lo puedes hallar en la presencia de Dios. Por eso cuando ahora reflexiono y me doy cuenta que mi corazón no está sano, que no tiene el gozo que me gustaría tener, y es porque quizás no he estado en la presencia para poder llenarme de aquel que tiene la plenitud del gozo. Si algo necesitan las personas es tener el gozo de Dios. Algunos países están midiendo la felicidad y no tiene nada que ver con las ganancias, las riquezas. El gozo viene por tener una relación con Dios. El mismo Salmo 51, 11, 12 dice, no, fíjate, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no le pide vencer a los enemigos, no le pide tener más riquezas, le dice, vuélveme tu gozo, llévame a tu presencia, no me quites de delante de tu presencia, no te apartes de mí, porque eso es lo único que va a devolver el gozo a mi vida. Eso es lo único que va a dar la salud que mi corazón necesita. Eso es lo que le va a dar vida a mi espiritualidad. No con que vengas a los cultos, no con que hagas obras de bien, con estar en su presencia. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Eso nos va a devolver el gozo. Puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero si vas con los pies arrastrándolos porque no tienes gozo, pues no te va a llenar, no te va a servir de nada. Va a ser un castigo ir al trabajo. Pero cuando hay gozo, lo haces de otra manera. Lo enfrentas de otras circunstancias. Puedes tener la mejor salud, pero si no tienes gozo, no sabes qué hacer. Pero puedes pasar la enfermedad y con gozo ir a tu médico, enfrentar las circunstancias que te toquen panza, porque tienes y estás en la presencia de Dios. El gozo es relacional y Jesús lo sabía, por eso invirtió 3 años para estar con sus discípulos. En Marcos nos habla, Marcos 3 dice que Él estableció a 12 para que estuvieran con Él. Fíjate, si bien los usó para hacer milagros, si bien los usó y le acompañaron para sanar enfermos, para multiplicar panes, para predicar a un montón de gente, liberar a endemoniados, pero si para algo llamó Jesús a 12, es para que estuvieran con Él. Y me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto estar con Él? Solamente nos damos cuenta cuando nos pasan o nos ocurren cosas. Hasta que no tocamos fondo, no nos damos cuenta que necesitamos la presencia de Jesús. Cuando no damos más, es ahí que venimos, decimos, ay Padre, por favor, pero ¿por qué dejar que llegue a esas circunstancias? ¿Por qué estirar y estirar? Cuando sabemos que en la presencia del Señor está el gozo que nos va a dar el sustento y la vida, que va a dar la salud a nuestra alma y a nuestro corazón. A este punto me he dado cuenta que el gozo puede ser un gran indicador de la salud de nuestro corazón. A mayor gozo, mejor salud del corazón. Menor gozo, menos salud en nuestra alma y en nuestras vidas. La espiritualidad viva necesita un corazón sano, pero que eso se va a ver transformado en una vida de gozo. Si algo necesita ver este mundo, no es que somos gente que no se enferma nunca, que nunca se queda sin trabajo, que no tiene problemas. Si algo necesita ver este mundo, es a gente que somos iguales que ellos, pero que lo vivimos con gozo. Porque está el Señor en nuestra presencia. Una de las cosas que se valoran en talleres o trabajos con pastores es ver el nivel de gozo que tenemos nosotros a la hora de ejercer esta tarea. Puede ser el mejor predicador, pero si no vive el gozo, no tiene valor. Es una profesión más, un trabajo más. Necesitamos hallar el gozo del Señor. Y solamente lo vas a encontrar en su presencia. Hay cosas que podemos desde aquí ayudarte, quizás darte un buen consejo. Puedo preparar el mejor sermón, tener los mejores músicos, pero el gozo solamente lo vas a hallar tú de rodillas en la presencia de Dios. Es un trabajo personal, no te lo podemos transferir, no te podemos rellenar el tanque del gozo de tu alma, es algo que tienes que hacerlo tú. Por eso te animamos que puedas desarrollar este estilo de vida, esta espiritualidad viva con el Padre. Porque eso te va a dar salud en el corazón y sobre todo gozo de su presencia. A este punto quiero animarte a que podamos cada día anhelar más de Dios. La semana pasada te hablaba de amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amamos a Dios. Pero, bueno, hoy estoy muy ocupado, ¿sí? No puedo amarte, Dios. Amamos a Dios, pero lo limitamos a las circunstancias que vivimos. ¿Sabes qué? A cierto punto nos conformamos con poco de Él. Amamos a Dios, pero nos conformamos con poco de Él. No le amamos como deberíamos. Te conformas con algún mimo, alguna caricia, con algunas palabras. Te conformas con saber que Él está, que no te va a abandonar. Pero no le amamos como Él espera, ni como nosotros a veces quisiéramos. ¿Sabes qué? En este punto las intenciones no valen. Yo puedo amar a mi hijo, pero si no le dedico tiempo a mi hijo, no vale. Puedo tener muy buenas intenciones. Pero para amar de Dios, para amar a Dios, necesitamos determinación. Amarle como Él espera, como Él merece y como nosotros queremos hacerlo. El mismo salmista dice, como el siervo busca por las aguas, así brama mi alma. Pero no bramamos. No le buscamos, no estamos sedientos de Él. Esto no me va a hacer perder la salvación, esto no me va a hacer que Dios ahora me va a castigar. Dios no obra, no responde de esa manera, pero te privas del gozo de su presencia. Tu corazón no está sano, no está pleno y no vivimos una espiritualidad viva. Dios no es ausente. Descubrir que Dios va a estar a tu lado en todo momento, en todo detalle, en toda circunstancia, te va a ayudar a estar en su presencia. Fíjate, estar en su presencia no necesita que pases 24 horas del día arrodillado, pero si estás en el trabajo y sabes que Él está ahí, le vas a dedicar, vas a hacer eso con la mejor manera, porque lo estás haciendo para Él. Imagínate que estás en tu trabajo, en una máquina, y sabes que tienes los ojos de Dios aquí, ¿vale? ¿Cómo harías tu trabajo? Vas a hablar con tu esposa y se te empieza a subir aquí eso, ¿no? Y estás Dios mirándote. ¿Cómo le vas a contestar? ¿Cómo vas a tratarla? De esa manera tenemos que vivir en su presencia. Cuando vas a mirar o hacer aquello que sabes que a Dios no le agrada, saber que Dios te está mirando. Eso te va a dar el gozo. Y hacer las cosas porque tienes que hacerlas. No porque otro te ve o por lo que van a decir. Hacemos las cosas porque son así como debemos hacerlas. Dios está buscándonos cada día. ¿Sabes por qué tenemos que buscar más de Él? Porque Él nos busca primeramente a nosotros. ¿Te acuerdas cuando en el jardín pecó Adán y Eva? Y lejos de enojarse o disgustarse Dios, de decirle, no, con esto no hablo más, mira lo que han hecho, Él viene al jardín y les busca. Ellos se andaban escondiendo del error que habían cometido, pero Dios, en vez de enojarse, primero les busca, y es lo que Él hace contigo y conmigo cada día. Él te está buscando a la mañana. ¿Has tenido un cachorro, un perrito pequeñito? ¿Sí? Y te busca así esperando que le des de comer. Él así está esperando que podamos dedicarle un tiempo con él. Tú no vas a dejar a tu cachorro sin ponerle un poco de agua en su tazón o darle la comida. Él está a Dios de esa manera, mirándote, esperando que tú le dediques un poco de tiempo. Que te puedas beneficiar con el gozo de su presencia. Que le permitas que sane tu corazón. Que vivifique tu alma y tu espíritu. Él nos persigue. No solamente nos busca, sino que nos persigue. El Salmo 23:6 dice, primero que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo el Salmo, y al final dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dejamos el verso 6, ahí como dice, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Quién es el único que puede darnos el bien? ¿Quién es el único que puede darnos misericordia? Dice que el bien y la misericordia, que solamente provienen de Dios, me seguirán todos los días de mi vida. Ahí la palabra es perseguir. Dios te está persiguiendo cada día con su misericordia. Te está persiguiendo cada día con su amor. Cada día Él está buscándote porque necesita y quiere estar contigo y conmigo. Salmos 16, 7 y 8 dice, bendeciré al Señor quien me guía y aún de noche mi corazón enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Él siempre está contigo. Nos toca a nosotros darnos cuenta que nos está persiguiendo. Nos toca a nosotros darnos cuenta que jamás nos abandonó. Que si algo ha ocurrido es que yo me he olvidado que Él sigue conmigo. Sino que somos nosotros que tenemos que regresar a Él y buscarle y pedirle que nuevamente nos devuelva su gozo. En el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomares alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él está en todo. No te puedes escapar de Dios. Por eso es imprescindible en este tiempo reflexionar volver sobre nuestros pasos, hacer los ajustes necesarios, priorizar aquellas cosas que hemos descuidado, para que en su presencia podamos recibir ese gozo que hemos perdido. Hay días que te levantas y quizás no tienes ganas de hacer lo que te toca hoy. Te falta ese empuje del gozo. Solamente en su presencia lo vamos a recuperar. Por eso, anhelemos más de Dios. Busquemos más de Él. Haz esos pequeños ajustes. No está tan mal la cosa como crees. Pero si le buscamos un poco más, todo va a ser diferente. Con la confianza y la garantía que Él está. No tienes a dónde escaparte. Él siempre va a estar a tu lado y a mi lado. Inclina tu rostro. Quizás puedas hacer una oración personal ahí, arreglar esas cuentas con Él. Señor, venimos a ti buscando tu perdón, buscando tu dirección, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra superficialidad, que no hemos trabajado como debíamos. Nos hemos dejado, Señor, acelerar por las circunstancias. Pero venimos a ti, Señor, para que nos examines, para que muestres en nosotros las motivaciones, que las cosas que no están bien, Señor. Ayúdanos a hacer esos ajustes. Señor, perdónanos que no nos podemos conocer como debiéramos. Revélanos, Señor, todo lo que hay en nosotros. Ayúdanos. Muéstranos, quita el velo, Señor, que a veces nos tiene cegado y no nos permite ver nuestros errores. Señor, queremos venir a tu presencia. Llena, Señor, con tu gozo a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, Jesús. Aquí en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, que podamos salir llenos de ti. Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación. Queremos seguir confiando en ti, Señor. En ti hemos hallado el gozo que tanto ha buscado nuestra alma y queremos permanecer así, Señor. Que tu gozo sane el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, tener una espiritualidad viva. Queremos anhelar cada día más de ti, Señor. Queremos bramar por tu presencia. Gracias, Señor, que tu presencia nos persigue, Señor. Tu presencia nos sigue, tu gracia, tu misericordia no nos abandonan, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Queremos buscarte más. Nos comprometemos, Señor, hoy a ajustar esas cosas y a buscarte cada día un poco más. A reconocer, Señor, que eres el aire que respiramos. Sin ti, Señor, todo sería diferente. No tendrían sentido las cosas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu gozo. Gracias, Jesús.